Día muy lindo, de calor, muy luminoso, y un poquito de torta también.
También, estamos en el cortecito, hicimos, le cantamos el feliz cumple con la torta que trajo Hugo, riquísima.
Viste que uno cuando, a mí me pasa eso, ¿no? Te transformás en un chico, volvés a la infancia.
Es re lindo.
Cuando alguien te canta el cumpleaños, sí, ocurren cosas.
Está la tía Marita acá cortando la torta.
No, vamos a hablar, nos ponemos serio, hablamos con Fabián Calle, que es analista internacional. La tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Donald Trump insiste en que los ataques en territorio venezolano comenzarán muy pronto. ¿Qué tal, Fabián? Buen día.
¿Cómo están? Buen día, saludo a todos.
Bueno, muchas gracias. Contanos qué es lo que puede pasar de acuerdo a tu visión.
Mira, yo creo que hay una ventana de 1 a 2 semanas para que se concrete alguna acción americana, sino esto ya se parece a la historia del pastorcito y el lobo, digamos, ¿no? Yo creo que Maduro, que no es dueño de su destino, digamos, por ser un hombre de Cuba, si no hay el ok de Cuba, él no se va a bajar, digamos. Por lo tanto, ahí hay un choque de trenes entre una Cuba que cree que Estados Unidos finalmente no se va a animar a atacar y un Estados Unidos que tiene la voluntad de cambiar el régimen de Venezuela por varios factores que podemos hablar después, pero que al mismo tiempo genera mucho ruido en las bases republicanas que tienen una agenda de no repetir aventuras militares en el exterior. Entonces ahí hay un juego a ver quién parpadea primero, ¿no? Pero creo que si Estados Unidos esto termina en Navidad o comienzo del 2026 con un repliegue gradual de la flota, 20, 25 lanchas hundidas, va a ser interpretado por los rivales de Estados Unidos como un signo de gran debilidad. Ese es el dilema que tiene Trump.
Claro. Algunos dicen que en verdad el problema, además de Maduro, es quién asume el poder real, ¿no? ¿Qué pasa con los militares que hoy están y que a lo largo de los últimos años se han empoderado, con negocios vinculados con el régimen?
Bueno, ahí lo que hay es, digamos, no sería la primera vez que hay una transición pactada donde el segmento más público y más elevado de una dictadura o se exilia o es detenido y hay una amnistía explícita o implícita hacia todo el resto, digamos, ¿no? Con el compromiso de abandonar la función pública, de llegado el caso de irse con parte de sus fortunas malavidas. La ventaja que tiene Venezuela es que hay un gobierno electo, que está en el exilio, ¿no? Hay una persona que ganó la elección, hay ministros, digamos, en las sombras, funcionarios en las sombras. No sería un agujero negro estilo Siria, estilo Irak. Hay un respaldo fuerte de los Estados Unidos, seguramente va a ser acompañado por el FMI, por el Banco Mundial, por el BID. No veo tanto un... Además, las Fuerzas Armadas venezolanas hace mucho que no están dedicadas a lo militar, digamos, ¿no? Pensá que Venezuela tiene más generales que los Estados Unidos y varios países europeos juntos, ¿no?
Claro.
Es una estructura dedicada a los negocios, a la política, a la administración de empresas, a negocios lícitos, ilícitos. El ethos militar, cuando se mete en la lógica de cara cortada, la famosa película de Al Pacino, no es una buena combinación. Seguramente el ethos militar no está en su mejor momento, ¿no? Son fuerzas armadas muy politizadas, muy metidas en el barro de los negocios. Por lo tanto, no veo esa idea de las Fuerzas Armadas venezolanas combatiendo calle por calle al enemigo imperialista, la verdad que...
Claro.
No, ahora, son el Viet Cong, precisamente.
Ahora, a la vez Estados Unidos, amagar y que no le resulte el plan a Trump puede significar también un boomerang, ¿o no?
Bueno, ese es el dilema que hay, digamos, ¿no? El dilema es si haces un uso de la fuerza significativo, porque calculás que necesitas un uso significativo de la fuerza, hay todo ya una reacción en Estados Unidos. Primero, el Partido Demócrata, que está en estado de guerra con Trump desde el 2016, digamos, esta idea que Trump es ilegítimo, no puede gobernar, es una cosa muy argentina, casi como del kirchnerismo cuando no gobierna el kirchnerismo, esta idea que no tiene derecho a ganar nadie que no sean ellos.
Claro.
Y después los medios de prensa, que si uno lee el Washington Post y el New York Times, da la sensación que aprecian a Maduro. Después, cuando uno lee un poco más profundamente, no es que apoyen a Maduro, sino que atacan a Trump, digamos, ¿no?
Claro, claro.
Y después sectores del Partido Republicano hicieron mucha campaña en su momento con un Estados Unidos menos intervencionista, más aislado, más ensimismado en sus temas internos, y que ese sector también está, digamos, en posición crítica, lo cual no implica que el presidente americano no tenga los poderes legales y para poder ejecutar la operación, pero cada día que pasa, esa histeria demócrata, esa mala onda de los grandes medios de prensa, esa minoría republicana cada vez más ruidosa, van generando un clima, digamos, un poco más complejo. Nada que evite una decisión de Trump, pero es un ruido de fondo que no existía tanto hace 2 meses o 3 meses.
Claro. Y yo hace mucho que, bueno, como tantos entre periodistas y opinión pública, líderes, intelectuales, que vemos que lo de Trump se estira y que todos dicen ultimátum, últimos días, pero Maduro sigue estando en el poder, nadie parece moverlo finalmente. ¿Vos qué pensás?
Mira, yo creo que acá se juegan cosas mucho más grandes. Hay una frase que a mí la escuché hace años sobre Trump, de una persona que lo conocía y que me parece muy válida y vigente, que es: a Trump no hay que tomarlo literalmente, hay que tomarlo seriamente, ¿no? Muchas veces la prensa y el público interesado con Trump se marea porque él habla todos los días. Todos los días da conferencia de prensa, en el avión, cuando baja el helicóptero, cuando sube el helicóptero, responde 300. Y eso genera una especie de titulares de día a día, ¿no? Otros presidentes, cuando se tratan de temas militares, o no responden, o tienen un discurso fijo que dura más de un día, ¿no? Entonces, lo que genera Trump es esta cosa de todos los días tratar de rastrear qué hay atrás de su declaración, que además le gusta que sean polémicas, le gusta, digamos, clavar titulares todos los días, ¿no? Entonces hay que sacar eso un poco del medio. Acá hay una decisión mucho más profunda, que es un Estados Unidos que quiere volver a generar un clima de seguridad y de hegemonía político-militar sobre el hemisferio americano, con palos y zanahorias, ¿no? La Argentina es el ejemplo de zanahorias, Brasil es un ejemplo de palos moderados contra los jueces de Lula y algún que otro ministro de Lula que a Estados Unidos molesta, y después el gran garrote que es Venezuela.
Claro.
Y esto no es solo interés de Trump, esto va a ser interés de Trump y de los sucesores de Trump, porque está la idea de la penetración china. Y a lo largo de la historia, Estados Unidos, cada vez que vio la injerencia de una potencia externa, sea la Alemania nazi en los 30, sea la Unión Soviética en los 60, la reacción es usar todos los recursos económicos, políticos, militares, empresariales, económicos. Por lo tanto, no es un tema de un capricho de Trump. Es un tema de... Venezuela no solo es un
es un capítulo más.
Es un capítulo, primero, porque está en el Caribe, está cerca de Estados Unidos, no agrada la... que haya sido como una especie de gran autopista para Irán, para Rusia, para China. Tiene mucho petróleo, está en una zona, digamos, históricamente clave, como es el Caribe americano. Hay un montón de factores. Uno de ellos es el narcotráfico, otro de ellos la presencia china y Rusia, otro de ellos es el tema de las muertes por narcotráfico en Estados Unidos es un tema de agenda real, fueron 100.000 americanos por año, no es un tema meramente retórico. Que obviamente Venezuela no es el único, que está México, que está Colombia, bueno, pero política internacional no se puede atacar todo al mismo tiempo y hay, es el reino del doble estándar y lo hacen todos los países, digamos. Esta idea que la gente que busca coherencia, bueno, pues si atacás a Maduro, ¿por qué no atacás a Sheinbaum? Son estupideces eso, ¿no?
Claro, sí. Aparte son dos procesos distintos, parece, ¿no?
Son dos cosas distintas, primero porque Sheinbaum es una presidenta electa, uno podrá estar de acuerdo o no con lo que dice.
Pero México es democrático, sí.
Pero es una democracia, claro. Ella directamente no está metida en delito de narcoterrorismo, se hará la boba o mirará para otro lado para que no le explote el país, puede ser. Pero no está metida en una estructura criminal, digamos, ¿no?
Exactamente.
Entonces, creo que hay que tomarlo no como la aventura de Trump, sino que Trump es el que le toca este momento de una estrategia que va a durar muchos años, va a durar hasta que Estados Unidos sienta que neutraliza la presencia china.
Fabián, muchísimas gracias
por
el análisis. Fue Fabián Calle.
En TikTok somos @nacional_radio.